7:01, les saludamos desde el Estadio San Paolo de Napoli. Estamos ya dentro del estadio. Poco a poco está entrando la gente aquí a este vetusto viejo estadio napolitano, donde hace 8 años estuvimos aquí también y donde desgraciadamente vivimos los últimos minutos como futbolista de nuestro eterno capitán Dani Jarque. Hace 2 días se cumplía su desgraciado fallecimiento, su 8º aniversario. Ese mismo día era enterrado José Manuel Casanova, uno de los hombres más importantes del fútbol base del Real Club Deportivo Español durante muchos años. Y hoy el destino, la casualidad, nos ha llevado nuevamente aquí a Nápoles. Vamos a ver si todo lo que vamos a vivir hoy, para mí va a ser como tener un recuerdo del día de Dani, cuando bajamos a la zona mixta, cuando pudimos a nivel personal hablar con él después del partido, que hablaba, bueno, pues de la pareja que había hecho con Facundo Roncaglia en aquel partido. Luego pudimos hablar con Dani en Coverciano, pero aquí lo vimos por última vez con la camiseta del Real Club Deportivo Español. Y este es el recuerdo que yo tengo, que me perdura y que me va a llevar durante muchísimos años en la memoria, haga, no haga Español, deje tiempo de Español, siempre tendré el recuerdo de Dani Jarque y de ese partido, ese último partido que nuestro eterno capitán jugó aquí en este estadio. Y 8 años después, más o menos coincidiendo con las fechas, estamos aquí otra vez. Hoy es un día, repito, especial. Para mí es especial poder realizar este programa desde este estadio y, repito, con el recuerdo de Dani. Para él, para todos aquellos que vivieron ese momento, para la gente del Español, para toda su familia, creo que tiene que ir dedicado este emotivo programa que les vamos a llevar desde San Paolo hasta las 8 de la tarde en este último especial de esta semana de Tiempo de Español. Porque además va a ser el último, porque hasta el miércoles no volveremos a estar con ustedes, pero ya será el programa normal, programa de 7 a 8:30, el programa de Tiempo de Español. Empezaremos, aunque ya hemos empezado en sí, los 25 años de historia de este programa. Pero qué mejor que acabar los especiales de pretemporada con el recuerdo de Dani Jarque, con el recuerdo del Estadio de San Paolo, de ese último, desgraciadamente, ese último día que Dani vistió la camiseta del Real Club Deportivo Español. Así que va por Dani, por toda su familia y por todos los que son simpatizantes, socios, si quieren, al Real Club Deportivo Español. Las 7:04, supongo que muchísimos oyentes ya saben que nos pueden seguir a través de internet, www.cope.es/Barcelona, y también a través del streaming, cualquier aplicación de móvil con TuneIn, ese radio de Layet o Radio FM, la que ustedes quieran, ponen Cope Barcelona y pueden escuchar tranquilamente Tiempo de Español. Hoy es un día también con muchísimas noticias. Tema Gerard Moreno, asunto Naldo, el bulo que ha salido conforme Pablo Piatti tenía, o el Español le había hecho una oferta al Barcelona, una oferta al Español para llevarse a Piatti 15 millones más Denis Suárez. Es un bulo absolutamente, bueno, es una de aquellas locuras que a alguno se le ocurre y dice, ahora voy a marear la perdiz. Y ahí está. Pero es una mentira absoluta que el Barcelona le haya hecho una oferta al Español por Pablo Piatti. Así que esto lo dejamos, lo aparcamos, porque no tiene ningún sentido. Vamos a hablar del tema Gerard Moreno. Hoy, además, después de hablar del primer equipo, que por cierto aún no ha llegado aquí al estadio del Nápoles, partido que comienza a las 9:00 p.m, supongo que sobre las 7:30 el equipo ya estará por aquí. Pues vamos a hablar del asunto Gerard Moreno. Ayer, antes de finalizar el programa, les adelantábamos que el Villarreal tenía la opción, o tenía la intención más que la opción, de recuperar a Gerard Moreno. La situación en este momento, o en estos momentos, es la siguiente. Espero que después del partido podamos hablar con Gerard y él nos, bueno, pues nos explique un poquito si es que está para hablar, porque a veces ya saben que en situaciones, bueno, pues de presión como en estos momentos y de movimientos de mercado, los jugadores prefieren no hablar, pero yo creo que Gerard Moreno, por el bien suyo y por el bien de la gente que bueno, que necesita saber qué piensa Gerard Moreno, debería hacer algún tipo de declaración. Mañana tenemos programa, mañana es viernes, mañana tenemos programa. Yo decía el último programa, un poco de pretemporada porque es el último partido, pero mañana viernes tenemos programa de Tiempo de Español y mañana, si es posible, si Gerard Moreno quiere hablar, ustedes escucharán las palabras de Gerard Moreno y de otros jugadores que hoy van a disputar este partido frente al Nápoles, último partido de pretemporada. Si el Villarreal, y quiero que quede claro, lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible porque es un poco enrevesado todo este tema del contrato de Gerard Moreno. Ya lo expliqué hace poquito antes de acabar los programas de la temporada pasada, pero lo vamos a volver a explicar y vamos a dar más datos del tema de Gerard Moreno. En estos momentos, el Español oficialmente no tiene ninguna oferta que le haya hecho el Villarreal para recuperar a Gerard Moreno. Ayer lo que se comentó y se viene diciendo es que el Villarreal se ha puesto en contacto con el entorno del jugador. Hoy su representante, en una declaración, creo que ha sido hacia el Castellón, ha dicho que todo está en manos del Español, que si el Español paga, Gerard Moreno se queda en el Español. Si el Español no paga, Gerard Moreno se va al Villarreal. La situación es la siguiente. El Español tiene el 100% de los derechos federativos del jugador. El Español tiene el 50% de los derechos de los derechos económicos con el Villarreal, que cada uno de los dos tiene un 50% de dichos derechos. El contrato de Gerard Moreno dice lo siguiente: si algún club viene con una oferta de mínimo 7 millones de euros al Español, el Español tiene la obligación de comprar el 30% del jugador, es decir, pagarle al Villarreal el 30%, y si no quiere quedarse con el jugador, el Villarreal, como es el caso en estos momentos, que es el Villarreal quien hace la oferta teóricamente, el Villarreal le daría al Español el 50% de lo que el Villarreal quiere pagar. La lógica es que si el Villarreal hace la oferta, el tanteo no sea solo de 7 millones, porque el Español, para hacerse con los servicios de Gerard Moreno, tendría que pagar, si son 7 millones de la oferta que hace el Villarreal, el 30% serían 2.100.000. Pagaderos de la siguiente manera: el primer mes, es decir, en el momento que el Español dice que compra al jugador, 400.000 euros al Villarreal el día 1 de septiembre y a partir del 1 de octubre 100.000 euros cada mes hasta llegar a pagar todos los derechos del jugador. Pero siempre nos quedaría como máximo el 80%. El Villarreal tiene otra posibilidad, que es hacer una oferta de 20 millones. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que si el Español quiere al jugador, tiene que pagarle al Villarreal 6 millones de euros. Claro, ¿el Español está en estos momentos capacitado económicamente para pagar 6 millones de euros? No. Si renunciamos al jugador, el Villarreal le tendría que pagar al Español el 50% de los 20 millones, que serían 10. Es decir, que al Villarreal, Gerard Moreno, le costaría 10 millones menos el 1.5 millones que ya pagamos por su 50% y que ya lo dimos, que serían 8.5 millones. Es decir, que para el Villarreal la compra del jugador no sería, si haces balance, de 10 millones. Ahora sí tendrías que pagar 10, pero tú ya habrías cobrado en su momento 1.5 millones cuando al Español, le das al jugador, le vendes al jugador, hace ya tres temporadas, con esta es la tercera, por su 50%. Yo creo que, ya sé que son, cuando hablamos de temas numéricos, a veces es un poco farragoso todo esto, pero me gustaría que ustedes se quedaran con lo más importante. El jugador se quiere quedar en el Español, pero el Español está en la obligación de tomar una decisión, de comprarlo o de venderlo. No puede hacer otra cosa. Que les quede claro, es decir, ya no es una potestad solo del jugador, que el jugador lo que va a hacer, le va a decir al Español, oye, es que mi contrato dice que si viene una oferta de 7 millones o superior, estáis en la obligación de comprarme o de venderme. Pero no nos podemos quedar como estamos. Ahí está el problema de la situación de Gerard Moreno. Y su representante lo ha dicho claro. Si el Español lo quiere, Gerard Moreno se queda en el Español. Pero si el Español dice que no puede comprar a Gerard Moreno, inmediatamente Gerard Moreno se tiene que ir por contrato al Villarreal. Lo miremos por donde lo miremos. Vamos a ver lo que ocurre ahora, porque es decir, Gerard Moreno puede decir, no, yo no me quiero ir al Villarreal o yo no me quiero ir al Watford. Imagínense que es una oferta del Watford. Claro, el Villarreal le va a obligar al Español a que cumpla el contrato. Igual que las famosas cláusulas de si llega el 31 de mayo tienes que pagar tanto dinero, si el equipo permanece en primera o si quieres tener los derechos del jugador, tienes que pagar antes del 31 de mayo. Si no es así, tú pierdes la opción preferencial. Pues el contrato de Gerard, por un lado, es bueno. Lo digo porque el pago al Villarreal es un pago muy factible. Es decir, estamos hablando de que son 400.000 euros al contado, de golpe, y luego, imagínense ustedes que pagamos 6 kilos por Gerard, pues serían 400.000 ahora y 5.600.000 euros a pagar en 56 meses, que serían 100.000 euros cada mes. Estamos hablando que a Gerard Moreno lo pagaríamos dentro de 4 años y pico, casi 5 años. Yo creo que eso está bien. Pero el problema es saber si el Español tiene el dinero suficiente en estos momentos para afrontar la posibilidad de comprar a Gerard Moreno. Repito que es un tema farragoso en el asunto económico, pero creo que lo he intentado explicar de una manera fácil, de una manera sencilla, para que los oyentes puedan valorar lo que puede hacer el Español en estos momentos. Aquí no está ni Óscar Pelarnau, tampoco está Jordi Lardín, ellos están con el tema Naldo también, y repito, oficialmente, a esta hora de la tarde-noche aquí en Nápoles, a las 7 y 15 minutos, el club no ha recibido ninguna oferta oficial del Villarreal, que no significa que en 15 minutos llegue o que llegue mañana, pero que está claro que sí que es cierto, por lo que ha dicho su representante y por lo que ayer explicamos y que ha trascendido, el Villarreal está interesado en recuperar a Gerard Moreno, o está interesado, que eso tampoco es descartable por parte del Villarreal. Es decir, que el Villarreal hace una oferta de 20 millones y el Español dice que no puede. Entonces, a lo mejor el Villarreal sí que se queda Gerard Moreno, pero tiene la obligación de pagarle al Español 10 millones de euros. Y la pregunta que hemos hecho este mediodía también, ¿Gerard Moreno es tan importante? Pregunto, es decir, no, aquí que había que preguntarle, ¿qué prefieres, Gerard Moreno, quedártelo o con esos 10 millones poder traer a Diego Reyes, teóricamente a un lateral zurdo, teóricamente, porque el tema Didac yo lo veo ya muy difícil, y buscar otro delantero. Entonces son muchas dudas que claro, que cada uno puede ir valorando, puede ir, bueno, pues pensando en voz alta, pero la decisión la tiene que tomar el club. Y el club en estos momentos no se ha pronunciado, entre otras cosas, porque oficialmente no le ha llegado ninguna oferta por el jugador. Así que los que tenían alguna duda, cómo estaba todo el asunto, Gerard Moreno, a través de Twitter hemos ido explicando. Ya sé que por Twitter es complicado porque son 140 caracteres, tienes que hacer varios y a veces te pueden quedar algunas dudas en este sentido. Ahora hay un oyente que dice: el Villarreal no puede pagar 10 kilos si el jugador no quiere irse por contrato. Puede decir que me voy al Villarreal, pero solo firmo un año. Víctor Blanco, no los. A ver, el contrato dice que el jugador o el español está en la obligación de comprar al jugador o de venderlo. Eso es lo que dice el contrato. Otra cosa, lo que Gerard Moreno pueda hacer o no, pero yo me ciño también a lo que ha dicho su representante, y su representante ha dicho que si el español no compra a Gerard Moreno, el jugador se tiene que ir al Villarreal por contrato. Claro, yo no tengo el contrato en mano, no tengo la letra pequeñita que te puede decir, es que si el jugador se niega, es que a lo mejor el jugador ha firmado ese contrato y no se puede negar, porque ya ha firmado el contrato. Y miren el tema Didac, que Didac, según dicen, firmó un papel, pero que él no sabía que lo firmaba. Cuando tú firmas un contrato, o tus abogados, tu representante, lo tienen que estudiar de la primera a la última letra, para que luego no pasen situaciones extrañas. Por lo tanto, repito, el contrato obliga. Otra cosa es que el jugador, bueno, pues intente llegar a un acuerdo con el español y decir: oye, pues hacemos esto, hacemos lo otro, pero eso ya no está en nuestras manos. El jueves pasado, hace justamente una semana, en Gerslake, Gerard Moreno hizo una rueda de prensa y yo le pregunté: ¿estás tranquilo por todo el tema contractual? Y él dijo: no, yo estoy muy tranquilo y no me preocupa mucho. Pues miren, una semana después estamos hablando de todo este asunto. Yo ojalá Gerard pueda hablar esta noche después del partido, que quiera decir su opinión, que quiera valorar todo lo que está diciendo. También es posible que el jugador diga que no quiere. Vamos a esperar. Y hay otra cosa que queda clara, es decir, ya no es una cuestión de mejorar el contrato a Gerard Moreno, que nadie se engañe. Que no se engañe nadie, que si hay una oferta del Villarreal, el español tiene que aceptarla. O del Villarreal o de cualquier equipo que está en contrato, que no es una cuestión de subirle el sueldo al jugador. No nos engañemos. No es cuestión de subirle el sueldo al jugador. Que quede muy claro que el español tiene que comprar al jugador por contrato. No caigamos en el error de pensar que el Villarreal hace la oferta y nosotros al jugador le subimos 1 millón de euros al año y el jugador se queda. No, tenemos que comprar al Villarreal el 30% de los derechos para quedarnos con el 80% definitivo. Tenemos un 50%, como máximo compramos el 30%. No se lleven a engaño con cosas que no son ciertas y que estoy leyendo, que no es verdad, que hay que comprar al jugador o venderlo. No hay más historia. No hay más historia. Lo que el jugador piense, pueda hacer, no pueda hacer, no entiendo la letra pequeña porque no he visto el contrato. Pero que no es una cuestión de subir al jugador más dinero. Que si te llega la oferta, o lo compras o lo vendes. Y no hay más. Y luego tú, si compras al jugador, pues oye, ya puedes hablar con él para negociar o no negociar. Pero que no es aquello que el español, que he leído ahora, es que el español ya hace una contraprestación y ya que habla con el jugador para subir el contrato. Que no es así. Las 7 de la tarde, 21 minutos. Yo creo que ha quedado claro el tema Gerard Moreno. Ojalá, repito, ojalá podamos hablar esta noche con él en zona mixta y mañana ustedes puedan valorar, escuchar y opinar también el asunto Gerard Moreno, que oficialmente, aún el club no ha recibido la propuesta del Villarreal, aunque yo creo que la propuesta la va a recibir si su representante dice una cosa, como hemos comentado, hablando de lo que les he comentado, que si el Español lo compra se queda en el Español, si el Español no lo compra se va al Villarreal. Punto y final. Y luego, después de la pausa y tomarnos una estrella, iremos con el asunto Naldo, que ayer les decía, a las 7 y algunos minutos, Naldo is coming. Y alguno reía y no se lo creía. Naldo ha pasado revisión médica, se están ultimando los detalles y no sé si hoy o mañana, teóricamente, será oficial el fichaje de Naldo, jugador brasileño del Krasnodar, para las próximas 3 temporadas por parte del Real Club Deportivo Español. 7:22, en el control de sonido está nuestro compañero Marc Pairés, hasta las 8. Penúltimo especial, tiempo de Español de pretemporada, último ya desde un campo, desde San Paolo, con la memoria, como siempre les he dicho, y hemos empezado de nuestro eterno capitán, Dani Jarque.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together with your cheek.
7 de la tarde, 24 minutos. Qué bien, sentaría ahora una buena estrella aquí en Nápoles. 35 grados de temperatura. Ahora ya no lo sé. Esta tarde sí, ahora puede haber bajado 2, 3 grados, no lo sé. Pero hace una calda tremenda en Nápoles. Decíamos hace una semana, qué frío que hace en Alemania, qué frío que hace en Gerlache. Pues hemos pasado del frío al infierno casi, porque el calor es tremendo aquí en Nápoles, pero es, además con la humedad que hace, ¿pero qué le vamos a hacer? Gracias a Estrella Dan, aquí no tenemos una estrella, pero seguro que los que están escuchando Tiempo de Español, seguro que se van a tomar ahora una buena estrella, como siempre con Estrella Dan, la cerveza del Mediterráneo. A la salud de todos los oyentes de Tiempo de Español, nos tomamos una estrella también virtual desde San Paolo, en Nápoles. Tema Naldo, antes de dejarles con una entrevista, una pequeña entrevista con uno de los capitanes del filial, con Yago Indias, ah, por cierto, que no se me olvide desde aquí, todo el apoyo para una rápida recuperación y todos los ánimos para Stevie, jugadora del femenino, que sufrió el otro día una grave lesión y que espero que pueda estar lo más rápido que pueda en unos terrenos de juego. Y algo también importante, vamos a cuidarla, que no pase lo de Rivi, que no pase lo de Lombi. Cuidemos a nuestras jugadoras, a nuestros jugadores, cuando pasan momentos tan difíciles como esta lesión. Que no tenga que buscarse un recuperador ella, sino que el club le facilite y le ayude para una mejor recuperación. Así que desde Nápoles, todo el apoyo y todo el ánimo a Stevie, y que sea lo menos grave que todos esperamos para que pueda estar Stevie ya con el equipo femenino a partir de los meses que sean, pero con una buena recuperación. Y por cierto, adelantarles también que la semana que viene empezaremos cada jueves también nuestro especial de fútbol femenino. Ahora hablamos del tema Naldo. Ayer decíamos Naldo is coming. Naldo, yo creo que estaba ayer ya por la noche en Barcelona, esta mañana pasó a revisión médica, aún faltan algunos flecos y no sé si de aquí a las 8 de la tarde podremos avanzarles el fichaje del jugador del Krasnodar. Así que esperaremos durante unos minutos hasta las 8 y no sé, repito, si se va a anunciar hoy o se anuncia mañana el fichaje de Naldo. La presentación en principio será el lunes, si todo transcurre como todos esperamos, ya que ha pasado la revisión médica y no tiene ningún tipo de problema, y Naldo pues ya puede jugar. Hombre, no sé si jugará el sábado frente al Sevilla, pero por lo menos que pueda estar a disposición de Quique Sánchez Flores, porque la situación del equipo es complicado. No tenemos aún el equipo titular del Español, aún no han llegado los hombres de Quique aquí al estadio de San Paolo. Creo que antes de finalizar el programa ya podremos anunciarles que está por aquí el equipo, y a lo mejor ese 11 que no va a distar o diferir mucho de que jugó el otro día en Hamburgo, es decir, con Adri en la portería, Javi López, Diop, Hermoso, Aarón, Javi Fuego, Roca, Jurado, Piatti, Leo Batistao y teóricamente Gerard Moreno. Este es el 11 que posiblemente se enfrenta al Nápoles, un Nápoles que la semana que viene juega la previa de la Champions, al igual que el Sevilla, que es nuestro primer rival en la Liga, el próximo sábado a las 10:15 de la noche, desde las 9 en la sintonía de Tiempo de Juego Español, en el primer partido de la temporada 25 de Tiempo de Español. Una pausa y nos vamos con esa pequeña entrevista con el capitán, con uno de los capitanes, ahora sí capitán, porque Lluís está por aquí, Lluís López, y por Lluís López Mármol, y por lo tanto el capitán en estos momentos del filial es Thiago Indias, jugador más veterano en estos momentos del filial. La pausa y escuchamos a Thiago Indias. A la vuelta seguimos aquí en directo desde el Estadio San Paolo en Nápoles.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias i conserves d'anís.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como comentábamos al inicio de este programa especial de pretemporada de Tiempo de Español, lo estamos realizando desde Nápoles, cerca del Estadio de San Paolo, pero es verdad que la entrevista que vamos a mantener ahora, que ustedes van a escuchar con Thiago Indias, jugador del filial, la hemos grabado el miércoles porque era imposible grabarla el jueves. Thiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé si decir jugador del filial en Barcelona y la otra parte en Nápoles, porque estáis totalmente divididos, aunque sí que es verdad que el equipo que está jugando toda la Copa Cataluña es el equipo que está en Barcelona, eso está claro.
Sí, bueno, cada año pasa lo mismo. Jugadores del filial que hacen la pretemporada con el primer equipo por necesidades. Los que nos quedamos con el filial, pues bueno, intentar hacer equipo, hacer las cosas bien con la ayuda de los que suben del juvenil y crecer como equipo los que estamos en Barcelona y los que están en Nápoles, pues intentar enviarnos todo nuestro apoyo para que, bueno, que les salga bien las cosas y, bueno, son circunstancias que pasan cuando hay un primer equipo en primera división y un filial que, bueno, que hay buenos jugadores y que estamos ahí para ayudar.
Yago, pero este año es un poco más exagerado todo este tema, porque estamos hablando que, por ejemplo, en Gerlache, cuando estuvimos en Alemania, había 9 jugadores del filial, es decir, es complicadísimo, ¿no? Porque luego, lo hablaremos en unos minutos, cuando empiece la liga, muchos de ellos ya estarán con vosotros. Y oye, y la sensación que da es que al final vamos a tener un buen filial y veremos qué pasa en tercera división. Pero a vosotros, la sensación de que haya tantos jugadores del filial y juvenil, como es el caso de Adri, por ejemplo, de Paul Lozano, en el primer equipo, bueno, pues tenéis que trabajar, como has comentado, con los juveniles, pero las cosas están saliendo bien, ¿no? Habéis eliminado a la Junquera, habéis eliminado al Palamós. Y ahora en Copa Cataluña os toca el equipo de la Llagostera, que teóricamente es el más complicado porque es un segunda B.
Sí, bueno, colectivamente la verdad es que nos está saliendo bien las cosas, estamos haciendo grandes partidos. Los juveniles que vienen con nosotros están haciendo un gran trabajo, los que estamos de plantilla de filial aportando todo lo máximo para que sea una buena temporada. Y bueno, los jugadores que están con el primer equipo es porque se lo merecen, se lo han ganado, son grandes jugadores y bueno, ya fueron, como has dicho, con el día del Dortmund y bueno, las cosas salieron bien, alguno no participó, pero bueno, están allí porque tienen nivel para estar y desde aquí, bueno, esta semana tenemos un partido complicado contra el Llagostera en un campo de reducidas dimensiones. Un campo como nos vamos a encontrar durante este año en tercera división y sí es cierto que es un rival de superior categoría, pero venimos del año pasado que ya estuvimos, que nos enfrentamos a ellos y pienso que podemos hacer un gran partido y ganar.
Es decir, que jugáis en el antiguo campo donde habitualmente jugaba la Llagostera, ¿no?
Eso es.
Bueno, ¿qué relación tenéis a nivel de lejanía con los chavales que están estuvieron en Alemania, ahora están en Nápoles? ¿Os encontráis alguna vez? ¿Os vais llamando? Porque claro, es decir, hay una parte del filial, como decíamos al principio, que está aquí y la otra está fuera. ¿La relación que tenéis cuál es, Yago?
Pues muy cercana, la verdad, porque bueno, somos grandes compañeros, grandes amigos fuera del campo y mantenemos contacto diariamente, por así decirlo. Y bueno, sí que hemos coincidido alguna vez en la ciudad deportiva cuando hemos coincidido en entrenamiento con el primer equipo y bueno, diariamente sí que podemos mantener contacto.
Bueno, Yago Indias es uno de los más veteranos del filial. Yago, ¿qué edad tienes ahora?
21.
Es decir, que a ti aún te quedan 2 años del famoso tema de los 23,
sí
que eres de los más veteranos del primer equipo, del filial me refiero.
Sí, bueno, yo llevo 8 años en el club, esta será mi cuarta temporada en el filial y bueno, como te digo, muy ilusionado por seguir en el español, seguir otro año más en el filial en este caso y bueno, aportar ese grado de experiencia a los que suben del juvenil, a los que vienen nuevos, inculcarles un poco los valores del español, del sentimiento que todos tenemos y bueno, pues ayudarles lo máximo posible.
Este año al final decidiste quedarte. Había muchas dudas, no solo en ti, sino en muchos jugadores por el tema del descenso. ¿Qué es lo que te hizo, Yago, decidirte, bueno, me quedo un año más?
Bueno, lo que está claro que para mí, en mi opinión, el español tiene la mejor cantera de España, en eso en primer lugar. Y bueno, el míster estuvo hablando conmigo, me dio toda su confianza. Pienso que haber bajado de categoría es el mejor sitio para seguir creciendo. Estamos en un club donde el primer equipo apuesta fuerte por los de la casa y bueno, pues todo por un cúmulo de cosas que pues yo me siento bien y aparte son 8 años y tiene que salir algo muy bueno para que yo salga de aquí.
¿Entendiste que alguno de los jugadores que eran no veteranos por edad, o sí por edad y también en años en el filial, decidiera marcharse, ¿no? Después del descenso, a pesar de que con algunos se contaba.
Sí, bueno, la decisión de cada jugador es comprensible, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Hay algunos que tuvieron la opción de renovar y no decidieron hacerlo, pero bueno, los que estamos aquí vamos a hacer todo lo posible para devolver al Español B a Segunda División B.
Supongo que una de las partes importantes a nivel emocional, Iago, de esa renovación, de querer seguir, es devolver, como has dicho ahora, al equipo otra vez a Segunda B.
Sí, por supuesto. De los 8 años que llevo en el club, es una espina que la mayor que tengo clavada, y bueno, hacer lo máximo posible para devolver al equipo donde se merece. Y pienso que estamos haciendo un gran equipo, la gente juvenil lo está haciendo bien, y los que están con el primer equipo vamos a hacer una gran campaña, seguro.
Bueno, yo siempre he comentado la pasada temporada, cuando hablábamos con compañeros tuyos, cuando también comentábamos y hacíamos entrevistas con el míster, que la sensación que a mí me dio el año pasado es que los menos responsables siempre son todos: jugadores, entrenador, el club, el que hace que, bueno, pues una serie de circunstancias hacen que el equipo baje. Pero creo que los jugadores, en este caso, y el propio entrenador, fueron los menos responsables. Y mi explicación siempre la he comentado, le he dicho, es decir, en el momento que se produce la marcha de Mark Wall, siempre había pensado que lo lógico era haber fichado un delantero fuera veterano, de 28, 29, 30 años, que aportara lo que aportaba Wall en goles. Porque cada jugador es distinto, ¿no? Se vio luego, Wall se fue al Sevilla y, bueno, se mantuvo como máximo goleador del Español B junto a Rufo con 6 goles. Yo, para mí, era lo que os faltó, porque el juego jugabais bien, erais un equipo joven y eso se tiene que notar, con futbolistas de otros equipos que eran muy veteranos, pero lo que siempre le faltó al B fue rematar, es decir, acabar las jugadas, el famoso gol. Y ese, en ese momento donde creo que es el punto clave, donde el equipo bueno, no sabe... No digo reaccionar, pero se ve falto de algo, y bueno, y al final, desgraciadamente, nos vamos a tercera. Pero no sé si estás de acuerdo un poco conmigo, Iago, ¿qué fue lo que faltó?
Bueno, o sea, sí es cierto que la marcha de Wall fue dura, porque era el máximo goleador del equipo, lo estaba haciendo bien, el equipo iba bien también. Y bueno, desde el club se decidió que el delantero iba a ser del juvenil, subió a Ale Bermejo, que también lo hizo muy bien. Sí es cierto que a veces nos faltaba, como tú dices, ese último momento para meter el gol, y bueno, son circunstancias que pasan durante los partidos, la dinámica del equipo tampoco era buena. Achacar el descenso por la falta de gol sería muy injusto por nuestra parte a los delanteros, porque hicieron un gran trabajo, pero bueno, al fin y al cabo es pasado y tenemos que hacer reflexión.
No, pero yo ya no le echo la culpa a los delanteros del equipo. Yo lo que hablo es un poco de las circunstancias, ¿no? De perder a tu máximo goleador, y yo creo que en aquel momento hubiera estado bien traer un jugador veterano. Yo recuerdo el día del partido del Villarreal con Carlos Martínez, jugador del Villarreal, que con 28, 29 años, que él sabía que no iba a subir al Villarreal, ya no está en el equipo de la plana, pero llegó aquí, oye, y gracias a él, pues el Villarreal ganó el partido.
Sí, bueno, fichar un delantero veterano, pues sería, puede haber sido una de las opciones.
Fíjate,
pero bueno,
que este año se ha fichado.
Sí, es verdad, se ha fichado. Bueno, todo lo que sea para mejorar el equipo, bienvenido sea, sí.
Bueno, hablamos de... Claro, hablar del pasado ya es, pues eso, pasado, pero me gustaría... quería comentártelo contigo, porque eres uno de los capitanes ahora, además.
Sí.
¿Quiénes son los capitanes? ¿Está Lluís?
Está Lluís, bueno, de momento no se ha especificado quién es el capitán, pero estamos Lluís, yo y Mar Manchón. Sí, los tres, de momento.
Bueno, luego cuando venga el resto de su periplo de pretemporada, supongo que cambiarán las cosas.
Claro.
Este año es un año complicado, porque el equipo, bueno, pues va a haber y ha habido un cambio radical. Jugadores que tenían una cierta experiencia ya en Segunda B se han ido. Bueno, pues con lo que comentamos, han decidido dejar el club. Hay una gran parte de jugadores que provienen del juvenil. Alguno ya estuvo la pasada temporada, como es el caso de Bermejo. Pero la tercera división es una división difícil. Lo digo porque parece como de aquello, bueno, es que el Español tiene mejor equipo. Es posible que el Español tenga mejor equipo, pero el Español va a ser el rival a batir por todos.
No, por supuesto, el Español siempre es el equipo a batir. Subir de categoría va a estar en fuera de casa, porque realmente en casa vamos a hacer grandes partidos, vamos a tener opciones de ganar en todos los partidos, seguro. Y el problema va a ser fuera de casa, que tenemos que ser expertos, mejorar los pequeños detalles del año pasado y, bueno, fuera de casa va a estar el ascenso.
Supongo que habrás visto un poco, más que el calendario, los equipos que están en el grupo quinto de la tercera división y es complicadísimo quedar entre los cuatro primeros. Ya no hablo de quedar el primero.
Uh-huh. Bueno, sí, hay grandes equipos. A veces pensamos, bueno, la gente piensa que tercera división es una categoría normalita, pero hay grandes equipos, grandes jugadores, gente de segunda B que deciden jugar en tercera división. Bueno, una categoría complicada y vamos a pelear para estar arriba seguro. Hay grandes equipos, pero bueno, yo viendo el equipo que hay, yo pienso que podemos hacer grandes cosas este año.
En lo que lleváis de pretemporada ha sido más positivo, ¿no?, de lo esperado, Iago.
Sí, la verdad es que sí, hemos hecho grandes partidos. La única derrota fue contra el Badalona, pero el equipo compitió bien, perdió a falta de pocos minutos. Pero la verdad es que muy buenas sensaciones, tanto a nivel táctico como técnico del equipo. Estamos haciendo grandes cosas, estamos trabajando bien durante las semanas en el entrenamiento y, bueno, crecer para que cuando llegue la semana que viene el primer partido de Liga en casa de CEL, sacar los tres puntos.
Claro, yo no sé lo que va a pasar ahora cuando lleguen el resto de compañeros tuyos. La decisión la debe tomar siempre el míster, David. David va a tener un problemón, porque los que estáis ahora lo estáis haciendo muy bien, pero tampoco podemos olvidar o, digamos, separar que hay una cantidad de jugadores que están con el primer equipo con una calidad tremenda, ¿no? Y eso va a ayudar mucho más a este filial y habrá lo que se dice, ¿no? Un banquillo muy amplio para afrontar una temporada difícil.
Sí, para el míster va a ser un bendito problema, como se dice. Los jugadores que van a estar que están con el primer equipo ahora mismo, cuando bajen con nosotros, van a estar en las mismas condiciones que, como dice el míster, con los que estamos aquí. No van a tener ni privilegios ni nosotros que estamos con él ahora. O sea, todos vamos a partir de cero y el que crea el míster conveniente que juegue, pues dará el máximo seguro, esté quien esté.
No, porque tú fíjate, si te pones a mirar los que hay ahora, en defensa está Pipa, que está con el primer equipo, está Lluís, que es central, está Arroyo, que es lateral zurdo. Ya no hablemos de los dos porteros, del debut de Adri. ¿Qué te pareció el debut de Adri el otro día? ¿Lo viste?
No lo vimos el partido, porque estábamos en el bus, vimos un trocito con el, bueno, y en el, sí que es cierto que vimos un trozo del partido, en la parte que paró el penalti, pues bueno, la verdad es que ya felicitarle por los partidos que, bueno, me parece que era el segundo partido.
Bueno, como titular el primero y nada más y nada menos que ante el Hamburgo, es decir, no es contra cualquier equipo.
Sí, bueno, felicitarle por el debut como titular con el primer equipo y además haciendo un gran partido, bueno, ahí se ve la calidad que hay en la casa.
Y luego ya no hablemos, Alex, Lozano, Puado, es que es una pasada.
Sí, grandes jugadores, ya te digo, gente que lleva muchos años en el club, bueno, ahí se nota que somos la mejor cantera de España.
Iago, ya para concluir, explícanos un poquito las sensaciones que tienes, a ver, de esta temporada, de lo que va a venir y sobre todo de cara un poco a la afición, ¿qué les puedes decir de este equipo de tercera división, de este filial que todos queremos que suba a segunda B, pero que bueno, que a veces lo importante no es eso, sino es el nutrir al primer equipo de jugadores como pasó el año, la pasada temporada?
Eso es, no, decirles que animarles a que vengan cada fin de semana a la Jarque y que cuando juguemos fuera que nos apoyen desde casa y los que se acerquen, pues igual, bueno, va a ser, decirles que va a ser una temporada buena, vamos a hacer un gran fútbol y vamos a defender los colores como siempre lo hemos hecho, con orgullo y pasión, y darle decirles que vengan cada fin de semana porque le vamos a necesitar mucho.
Y hago mucha suerte este fin de semana. Juegas el domingo, ¿no?
Sí, el domingo contra el Llagostera. Sí.
Contra el Llagostera, que es la tercera eliminatoria de la Copa Cataluña, después de eliminar a la Junquera, equipo de primera catalana, que bajó el año pasado de tercera. Sí. El Palamós, equipo que es de tercera división. Y la Llagostera de segunda B. Y bueno, y más suerte en el debut en Castelldefels la semana que viene, en ese primer partido de liga, en un campo también pequeñito, ¿no? Es decir, es que vais a encontrar campos.
Sí, sí, sí.
¿Había jugado alguna vez allí en Castelldefels o no, Iago?
Sí, yo he jugado cuando era más joven, cuando estaba yo en el equipo de mi pueblo, sí que había jugado ya unas cuantas veces.
El famoso campo de Las Cañars, ¿no se llama?
Las Cañars, sí. Hace tiempo que no juego en un campo. Bueno, por lo que he visto, un campo de césped artificial, pequeño, que el césped sí que está un poco desgastado. Pero bueno, es lo que nos vamos a encontrar y hay que adaptarse a todo.
Una pregunta que ahora, ya que hablas del tema del césped, ¿estáis entrenando más este año en hierba artificial de lo normal?
Bueno, más o menos lo mismo, porque sí es cierto que han estado cambiando el césped natural de la ciudad deportiva y estamos entrenando en el artificial. No sé, pues supongo que este año por el tema de campos entrenaremos más en artificial que en natural. Sí,
claro,
pero...
que os vais a encontrar campos sí, sí. Como el del el propio sí, sí. De la Llagostera. Yo no sé si el de la Llagostera ya es natural o es de
no,
última
no,
generación.
Artificial, pequeñito, sí, sí.
Artificial.
Sí, así.
Bueno,
sí, sí.
Pues lo dicho, Iago, mucha suerte y gracias por quedarte también.
Gracias a ti y que sea una gran temporada para todos, tanto para el filial como para el primer equipo.
Especias y conservas, Dani.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves, Dani, la marisqueria en casa.
7:48, el equipo que ya está en el estadio de San Paolo. Hay una parte ahora entre Quique Sánchez Flores, el míster, y Esteban Granero, también lo ha tenido con Mar Roca. Es posible que los dos hoy jueguen de titulares, aún no estamos en condiciones de ofrecerles cuál es el equipo titular del Real Club Deportivo Español. Hace escasamente 10 minutos que llegaba el equipo a este estadio y los jugadores jóvenes, sobre todo, bueno, haciéndose fotografías entre ellos, también del estadio, porque posiblemente alguno de ellos nunca más venga a jugar por temas deportivos aquí a Nápoles. Y bueno, y si lo hace, pues felicitarle, porque a lo mejor es que han conseguido llegar con el Español a la Champions o a una competición europea, ya que el Nápoles es uno de los equipos que habitualmente juega competiciones europeas, sea la Champions o sea la Europa League. Nos quedan unos 10 minutos más o menos de programa. Ya saben que empezábamos a las 7 de la tarde explicándoles todo el tema del caso Gerard Moreno. Creo que si alguno ha llegado tarde, pues luego va a tener la oportunidad cuando nuestro compañero Omar Paidés juegue el programa, pues dentro de media hora, 40 minutos, ya colocaremos el enlace para que los oyentes que no hayan podido empezar el programa de inicio por temas de trabajo o temas de ocio, porque no han querido, pues puedan escuchar tranquilamente toda la explicación del asunto de Gerard Moreno. Sería un poco repetitivo volverlo a explicar ahora, volverlo a decir ahora, por lo tanto, creo que las cosas están claras. A esta hora de la tarde o ya tarde-noche no hay ninguna oficialidad en el sentido de que el Villarreal no ha hecho ninguna propuesta oficial al Real Club Deportivo Español. Eso no significa, como decíamos al principio, que el Villarreal tenga la intención de recuperar al jugador, pero para que el Villarreal recupere al jugador, nosotros tenemos que renunciar a comprarlo. Ahí está la gran diferencia o el quid de la cuestión. Por mucho que algunos sigan pensando que es simplemente el hecho de mejorar el contrato a Gerard Moreno, no es una cuestión de mejora de contrato. Porque si nosotros no cumplimos lo que dice el contrato, nos pueden denunciar. Lo digo porque el contrato está claro. Oferta mayor de 7 millones, el Español está en la obligación de comprar al jugador en su 30%. Sumen, si la oferta es de 7, 200.000. Si la oferta es de 10, 3 millones. Si la oferta es de 15 millones, 4,5. Si la oferta es de 20, tendríamos que pagar 6 millones de euros al equipo que fuera. En este caso sería es el Villarreal, por el hecho de querer quedarnos con el jugador. Si renunciamos al jugador, muy sencillo. Si la oferta viene del Watford inglés, por ejemplo, y es de 20 kilos, 10 millones para el Villarreal, 10 millones para el Español. Pero al venir la oferta del Villarreal, teóricamente, tenemos la duda de saber cuál es la estrategia del Villarreal de hacer que nosotros no podamos pagar el 30% porque la cantidad es elevada y no disponemos de 6 millones, aunque recuerden lo que les he dicho, la forma de pago está establecida también en el contrato, es decir, pagaríamos 400.000 euros de golpe y luego 100.000 euros al mes. ¿Qué significa esto? Que al año pagaríamos, si quitamos los primeros 400.000, 1.200.000 euros cada año al Villarreal. El primer año pagaríamos 1.600.000 hasta llegar a la cantidad total del 30%. Esta es la auténtica realidad y lo que reza el contrato de Gerard Moreno. Todo lo demás, ya les digo, que podemos hacer absolutamente historias mentales, creer lo que podamos creer o lo que nos han dicho o nos han dejado de decir. El tema Gerard Moreno creo que ha quedado meridianamente explicado. Solo falta saber ahora que sea oficial y además saber la cantidad. Una vez sabida la cantidad, creo que entonces podremos empezar a valorar si el Español está en la capacidad o no, aunque yo creo que con las condiciones de pago el Español está capacitado para asumir, pagar el primer año 1.600.000 euros, que son 400.000 de golpe, y luego 100.000 al mes, siempre y cuando, repito, sean 20 kilos. Si son 2.100.000, porque son 7 millones, que es lo que ofrece el Villarreal, miren, 400.000 euros ahora y quedarían por pagar pues 1.700.000 en solo 17 meses. Es decir, que me parece que sería irrisorio no poder pagarlo, sinceramente, 1.200.000 un año y 500.000 el segundo año. Sería irrisorio que el Español no pudiera pagar eso. Pero yo no llevo el dinero, yo no llevo la masa salarial y, por lo tanto, las decisiones se tienen que tomar dentro del club. Sobre el tema Naldo, muy sencillo. El tema Naldo es muy fácil. Jugador ha pasado revisión médica. Teóricamente, hoy o mañana se va a hacer oficial y el lunes será presentado como nuevo jugador del Español. En principio, 3 temporadas y nos cuesta 2 millones y algo lo que nosotros le tenemos que pagar al equipo ruso del Krasnodar. Es un buen jugador, pero nos hace falta otro central. Tema Didac. Yo ya empiezo a creer que Didac no va a venir, aunque ya lo llevamos comentando hace tiempo, pero hoy es como lo de Barrio Sésamo. Un poquito más cerca, mañana un poquito más lejos. Y yo creo que cada vez, por las posturas, o sobre todo por la postura del presidente de la ECA de Atenas, Didac está cada vez más lejos, no solo de jugar en el Español, sino de poder jugar también en el Reus con el famoso transfer request, o como se llame, que lo pueden pedir los jugadores. Pero el transfer lo sigue teniendo en estos momentos el AEK de Atenas. Todo está en manos también de la UEFA y la FIFA, que tiene que tomar una decisión. Puede alargarse la decisión un mes, dos meses, no lo sabemos. Pero lo que sí que está claro es que el Español en estos momentos solo tiene un lateral zurdo. Y si fallaron, la solución en la mente de Quique se llama Mario Hermoso. Lo dije ayer y lo repito. Si no traemos otro central, un lateral y un hombre en el centro del campo, ya no hablemos más, si se va Gerard Moreno, el año que viene no pasamos del décimo puesto. Y no lo digo por el trabajo, la lucha, la intensidad y las ganas del equipo, pero 38 jornadas son demasiadas jornadas para no tener los suficientes mimbres, los suficientes recambios para afrontar la liga. Esto es lo que me preocupa. Con otro central, David López, Naldo, ojalá Diego Reyes, porque yo sigo con esa sensación de que puede venir, y Hermoso, estamos cubiertos, y luego cuando se recupere Óscar Duarte. Banda derecha, tenemos Navarro. Banda izquierda, solo tenemos Aarón. De medio campo hacia arriba, si no pasa nada con Gerard, estamos bien. Pero de medio campo hacia atrás, o vienen refuerzos antes del 1 de septiembre, o no mejoramos la temporada pasada. Es simplemente una sensación o una predicción que hice ayer y que hoy sigo apostando y sigo, bueno, pues desgraciadamente creyendo en esa mala sensación. Y no lo digo de verdad por el equipo, por lo que tiene el equipo, sino lo digo por que nos van a faltar jugadores. Nos faltará banquillo. Y sin banquillo es muy difícil estar en Europa. Una última pausa, 2 minutos para las 8 y ponemos el punto final a este especial, penúltimo de la temporada o de pretemporada de Tiempo de Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Oh baby, when the band is playing, oh and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together.
Un minuto más o menos para poner el punto final a este especial. Estamos a la espera, me hubiera gustado poder esto adelantar el equipo titular del Real Club Deportivo Español. Y de momento aún no lo tenemos, pero lo que sí que vamos a hacer es tomarnos una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con este equipo, Adrián la portería, lateral derecho Javi López, lateral izquierdo Aarón, el eje de la defensa para Diop Hermoso, con Roca, Fuego, Jurado, Diati y Gerard Moreno. El mismo equipo que jugó el otro día, el mismo equipo que hemos adelantado cuando empezábamos el programa. Así que este es el equipo estrella del partido Español-Nápoles, que empieza a las 9 en el Estadio de San Paolo. Gracias a nuestro compañero Marc Paires de los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.
Oh, baby, when you're dancing near me, and I feel I wanna tease. Oh, and
when I do. The feeling gets you and you feel you.